En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, la Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra clase pasada presentábamos el cuadro fundamental, podríamos decir, la pretensión epistemológica de este curso, que finalmente se mueve como una victoria sobre la ley de la jungla. La victoria se llama bien común, el camino se llama libertad y verdad, que conduce a la formación de la conciencia y por consiguiente el conocimiento de los propios derechos y deberes dentro de la sociedad. Sobre esa base epistemológica y sobre esa pretensión metodológica, avanzamos con un tema que es la justicia en la Biblia. El vocabulario necesario está sobre todo en tres palabras, dos palabras del hebreo, que son tzedek y mishpat. Esas dos palabras corresponden, podríamos decir, a justo y a juzgar. Mishpat es juzgar. En griego encontramos la palabra dikaiosyne, que es muy importante en el vocabulario de San Pablo, sobre todo. Entonces, pongo aquí la transliteración de los términos hebreos y griegos por aquellos que estén interesados en profundizar en este tema. Vamos a desarrollar nuestra exposición en cuatro puntos, cuatro secciones. Primero, un punto de partida, luego cómo madura ese punto de partida, luego la elaboración que llamamos ahí inicial y luego un vocabulario. Esas son las cuatro secciones respectivas. Al final tendremos un pequeño espacio para algunas preguntas. El punto de partida es clave, el punto de partida es la existencia. El punto de partida tiene que ver con la situación en la vida. Es distinto hacer filosofía desde una vida resuelta, una vida que ha resuelto los elementos fundamentales, a hacer filosofía desde una vida que no los ha resuelto. Y esto se nota especialmente con palabras como vida o como justicia. Llamo la atención sobre esto porque una gran parte de la reflexión filosófica en la cultura griega es hecha por personas que tienen todo resuelto. Todo resuelto significa que no tienen graves dificultades ni económicas, ni políticas, ni grandes urgencias. Ese no es el caso en la Biblia. Y por eso percibir el punto de partida en la Biblia es esencial para ver cómo se construye este vocabulario. El filósofo típico que nosotros recordamos, como decir un Protágoras entre los sofistas o un Tales entre los presocráticos, los mismos Platón, Aristóteles, son personas que se encuentran realmente en lo más alto de la sociedad, lo que en inglés llaman el upper crust, esa parte, esa costra alta de la sociedad. Son una élite. La filosofía griega es un filosofar, o es el fruto de un filosofar desde la élite, lo cual no significa que no haya que estudiarlo y que no digan cosas interesantes, pero es bueno tener en cuenta ese dato. Se calcula que en tiempos de Aristóteles un 90% de la población eran esclavos. Aristóteles no pertenecía a ese 90%. Aristóteles estaba en el 10% y dentro de ese 10% estaba en una zona bastante alta. No quiero hacer depender la filosofía de la economía, no es ese mi propósito. Tampoco quiero caer en el sofisma marxista de que la filosofía es para cambiar el mundo, no se trata de eso. Se trata de tomar conciencia de que las palabras tienen resonancias distintas cuando son pronunciadas en contextos distintos. Y por eso tenemos esta primera sección que se refiere al punto de partida. El punto de partida del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, no es la abundancia, no es una vida resuelta, El punto de partida es la precariedad, es la pequeñez. Se nota desde el llamado que Dios le hace a Abraham. Sal de tu tierra, eso significa despojo. Ve a la tierra que yo te mostraré, eso significa quedarse sin nada. La precariedad, la palabra precariedad indica escasez de recursos. Y la pequeñez indica la conciencia de que hay otros que son más fuertes, son más inteligentes, son más poderosos, son más violentos, otros que me ganan a mí. La cultura griega, sigo haciendo ese contraste, es una cultura desde la victoria, desde el éxito. Si algo caracterizaba a ciudades como Esparta o Atenas, era precisamente el verse a sí mismas como casos exitosos, como dicen hoy. Una historia de caso exitoso. Esparta era increíblemente arrogante. Hay una anécdota que recuerda esto. Un rey planeaba invadir Esparta. Parte de la arrogancia de los espartanos es que ellos no tenían murallas. Era la única ciudad griega que no tenía murallas. Ellos consideraban que eran tan fuertes que cualquiera que nos ataque en cualquier momento encontrará la respuesta adecuada a nuestros soldados. Entonces, un cierto rey les manda una carta donde dice: si logro... Esa no es la expresión. Si tomo a Esparta, los voy a torturar hasta la muerte, voy a violar a sus mujeres, voy a tomar a sus hijos como esclavos, y da una lista ahí, así como para amedrentar a los espartanos. Si tomo a Esparta, y sigue esa lista. Y ellos le respondieron con una sola palabra: sí. Sí. Si lo logra. Ese es el modelo de estas ciudades. Somos fuertes, podemos lograr lo nuestro, somos consistentes. Normalmente cuando una persona tiene la vida resuelta, mira la justicia en términos de cómo garantizar lo que ya tiene y probablemente asegurárselo a otros. Esa es la manera como piensa la persona que tiene la vida resuelta. ¿Qué es justicia? Pues justicia es que no me vayan a robar lo que yo tengo. Justicia es que no me vayan a quitar las libertades de las que yo gozo. Eso es justicia. Así piensa en justicia la persona que tiene todo. Pero la persona que no tiene nada, ¿cómo mira la justicia? Esa es la pregunta que vamos a responder aquí. Normalmente la persona que tiene todo mira la justicia como estabilidad. La persona que no tiene nada mira la justicia como revolución, como cambio. Entonces, creo que eso vale la pena que lo tomen en sus apuntes, porque eso no está en el tablero. Luego le tomamos la foto al tablero, pero no está ahí. Repito, la persona que tiene, la persona que está en una posición de éxito mira la justicia como estabilidad. La persona que no tiene mira la justicia como cambio, como revolución, como intervención. Aquí tiene que hacer algo. Dicho de otra manera, la justicia para el que está en una posición cómoda es un sustantivo. En cambio, la justicia para el que está en una posición incómoda es un verbo. Hay que hacer justicia. Quiero que alguien me haga justicia. Eso significa que dentro de la mentalidad hebrea y dentro de la mentalidad judía en general, lo que vamos a encontrar es un énfasis en el aspecto verbal. La justicia es un verbo. La justicia es algo que hay que lograr. La justicia es algo que no está dado. La justicia no es estabilidad, es transformación. ¿Por qué? Porque ellos se saben precarios. Dijimos que precariedad significa falta de recursos. Y se sienten pequeños, que significa que saben que sus vecinos son muy grandes. Efectivamente, ¿qué tipo de vecinos rodearon al pueblo de Dios? Hacia el norte tienes el tremendo imperio asirio, uno de los imperios más brutales de la antigüedad. Hacia el sur occidente te encuentras al imperio egipcio. Sabemos de ellos por el libro del Éxodo y por muchas otras fuentes. Y si te vas un poquito hacia la derecha y hacia arriba, hacia el este y el norte, encuentras a los caldeos y encuentras a los persas. Y toda esta es gente gigante. Para hacerte una idea, piensa en el tamaño que tienen Irán e Irak sumados versus el tamaño que tiene el país de Israel. Por supuesto que las fronteras han cambiado mucho, pero digamos, da una idea, da una idea. Entonces ellos se sienten así. Segundo, lo que ellos descubren una y otra vez es que su única carta de juego es la confianza. La confianza en el Dios que los ha llamado. O sea, ¿qué alternativa le queda a Abraham después de que decide, pues movido por la gracia, decimos nosotros hoy, después de que decide hacerle caso a Dios, ¿qué le queda a Abraham? Pues lo que le queda es confiar, porque Dios dice, ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Y cuál va a ser esa tierra? ¿A dónde me va a llevar? Lo único que puedo hacer es confiar. Me voy a encontrar con gente poderosa, con gente agresiva, con gente difícil. ¿Qué queda para mí? Únicamente confiar. La confianza y la dependencia. Eso quiere decir que en primer lugar para ellos, la justicia no es algo que ellos hacen. La justicia es algo que ellos reciben. Entonces llevamos dos elementos claves. El primer elemento es, para ellos la justicia no es un sustantivo, no es un estado de cosas, es una especie de conquista, es un dinamismo. Y segundo, la justicia no es algo que ellos hacen o que ellos logran por sí mismos. Cuando uno habla de cambio, cuando uno habla de revolución, pues seguramente piensa en la revolución bolchevique, que por cierto está cumpliendo 100 años en este. O uno piensa en la Revolución Francesa, o uno piensa en las luchas comunistas o socialistas. Eso es lo que viene normalmente a la mente. Pero caigamos en cuenta, por favor, que para ellos, por esta relación de dependencia y de confianza, la justicia no es algo que ellos puedan obtener por ellos mismos. Son demasiado pequeños. Por eso le tiene que decir Dios a través del profeta al pueblo: no temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel. Es decir, tu única posibilidad de justicia está en la dependencia y está en la confianza. Lo cual va apuntando hacia una afirmación fundamental. La primera conciencia de que hay alguien que pueda hacer justicia se identifica con el credo del pueblo de Dios. No es una virtud en primer lugar humana y social. Es una virtud que está unida al ser de Dios en el que se confía. O dicho de otra manera, que será la conclusión a la que llegaremos por aquí, solo Dios es santo y justo. Bueno, que otro elemento aparece en el punto de partida, aparece el asombro y aparece la adoración. Los mandamientos que en el libro del Deuteronomio son elogiados como mandamientos justos y mandamientos sabios, los recibe en primer lugar Moisés. Pero Moisés no es en primer lugar un pensador, no es en primer lugar un guerrero, no es en primer lugar un estadista, Moisés es en primer lugar un adorador, es en primer lugar un contemplativo. Cuando Moisés va creciendo en su relación con Dios, la gran súplica de Moisés es: Señor, que tengamos un estado saludable, que haya justicia en la sociedad. No, eso no es lo que pide Moisés. La gran súplica de Moisés es: déjame ver tu rostro. Entonces, la justicia se inscribe dentro de un movimiento de asombro y de adoración hacia Dios. Y por eso, en el encuentro con Dios y en la acogida de la palabra de Dios, es como el ser humano realmente llega a transformarse, llega a ser distinto. Este punto de partida es prácticamente único en el pueblo de Dios. Si ustedes empiezan a recordar gente que haya hablado de justicia, de nuevo en el mundo clásico, entre los romanos, entre los griegos, si ustedes recuerdan legislación o costumbres en otras culturas o en otros pueblos, ustedes se dan cuenta que este tipo de cosas no aparecen. Más bien, podemos decir que en otras culturas lo que aparece es que de la justicia hablan los que ya tienen el poder, de la justicia hablan aquellos que están interesados en las cosas de este mundo y que quieren garantizar un orden para este mundo. Ese no es en primer lugar el lenguaje dentro del pueblo de Dios. Su primer lenguaje es: somos pequeños, cualquiera puede aplastarnos. Uno de los miedos viscerales de los hebreos aparece en el libro de Josué, cuando estos exploradores van a buscar, pues van a conocer por primera vez la tierra que Dios les prometió, y ustedes recuerdan cómo ellos vuelven, pues sí, asombrados de la tierra que visitaron, pero dicen, allá hay gigantes. Ellos nos miraban como saltamontes y nosotros nos sentíamos así ante ellos. Esa es la conciencia de la pequeñez. O sea, Israel crece con la conciencia de que somos pequeños, somos muy pequeños y cualquiera puede aprovecharse de nosotros. Entonces recojamos esta primera parte. La justicia es más un verbo que un sustantivo. La justicia es más algo que yo recibo, no algo que yo construyo. Y la justicia es algo que se inscribe dentro de un movimiento de búsqueda de Dios. Ese es nuestro punto de partida. Pasemos al proceso de maduración. ¿A qué llamamos maduración? Pues aquí llamamos maduración al proceso por el cual el pueblo de Dios empieza a descubrirse a sí mismo y por consiguiente empieza a descubrir que también la injusticia sucede dentro de ellos. Ya en vida de Moisés hay un fenómeno que es interesante, y es que el mismo Moisés tiene que hacer el papel de juez. Tal vez ustedes recuerdan aquel momento en el que el suegro de Moisés, llamado Jetro, le dice a Moisés, mira, tú te estás matando atendiendo de la mañana a la noche tanta gente, tú tienes que nombrar 70 ancianos que te ayuden a juzgar. Es decir, que te ayuden a discernir las causas, las discusiones, los pleitos entre unos y otros. Ese es el origen del llamado Sanedrín. Entonces, el pueblo de Dios va tomando conciencia de que la injusticia no es solamente lo que otros hacen, lo que otros les hacen a ellos, sino que también ellos mismos, tienen su propio pecado. Hay un texto que es impresionante, les invito a leerlo, en el profeta Amós, que muestra como esa transición de lo que podríamos llamar una mentalidad infantil a una mentalidad tal vez juvenil o adulta. Las llamo infantil y adulta porque eso es lo que suele suceder en nosotros los seres humanos. La tendencia más común en los niños y niñas, cuando son pequeños, es siempre echarle la culpa al otro, ¿no? Echarle la culpa al otro. Siempre el problema está afuera. Pero hay un momento en el que una persona crece y se da cuenta que también tiene incoherencias, también tiene defectos. Probablemente llega a la conclusión de que también tiene maldad. No maldad como un rótulo que otra persona me pone, sino maldad como incapacidad interior de alcanzar mis propios objetivos, mis propias metas. Tratemos de explicar por un momento esto que tiene que ver con esa frase que está allá, el conocimiento de sí, que es lo típico de la maduración. Observemos el caso de San Agustín. Durante muchos años hay una voz externa, que es la voz de la mamá Mónica, la cual le habla, ¿no? Le habla y le habla, y le habla, de que sea, pues, más piadoso, más correcto, menos mujeriego, pero esa es una voz externa, y esa voz Agustín aprende a despreciarla. No es esa la voz que de un modo inmediato le lleva a su conversión. La conversión de Agustín proviene de un desgarramiento interior. Y el desgarramiento interior es entre lo que yo soy consciente de que podría y debería ser y lo que en realidad soy. Eso es lo que se llama conocimiento de sí mismo. Cuando la persona cae en cuenta de la distancia que le separa de lo que él mismo o ella misma quisiera ser. Entonces, Agustín, una persona tan supremamente inteligente, tiene plena conciencia de lo que quisiera ser. ¿Qué es lo que quisiera ser? Quisiera ser una persona mucho más intelectual, quisiera ser un verdadero filósofo y quisiera ser una persona espiritual. Las cosas de la mente, mens, las cosas de la mente, las cosas del conocimiento, la verdad pura, la belleza pura, tienen un atractivo y una fascinación increíbles en Agustín. Pero al mismo tiempo, él descubre su corazón y su cuerpo amarrados, atenazados por deseos de placer que le llevan a revolcarse una y otra vez en la lujuria. Entonces, él quiere ser una persona más intelectual, más espiritual, quiere ser un cultivador de la verdad. La verdad tiene una fascinación increíble para él. Pero a la vez se encuentra con que no, con que el tiempo que debería utilizar para la meditación, la contemplación o el estudio, es tiempo donde está vagando por las calles de Cartago a ver si han puesto un nuevo prostíbulo o para volverse a encontrar con alguna mujer que lo tiene subyugado. Entonces él se ve a sí mismo como esclavo que se arrastra a pesar de que su propio corazón y mente buscan algo distinto. Cuando una persona toma conciencia de este desgarramiento interior, entonces empieza eso que llamamos conocimiento de sí. Eso fue lo que le pasó también al pueblo de Israel, por favor leerlo en el profeta Amós. El profeta Amós tiene un texto precioso al comienzo, vamos a ver si puedo ubicarlo aquí rápidamente. Tiene un texto precioso donde él habla de los pecados y cómo el pecado es castigado por Dios. Y el profeta pues cuenta cómo Dios es castigador del pecado. Pero lo más impresionante es ver que empieza a hacer un recorrido por los otros pueblos, por los pueblos ajenos. Está en el capítulo primero de Amós. El versículo segundo dice así: Ruge Yahvé desde Sion, desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están en duelo y la cumbre del Carmelo se seca. Y empieza Dios a anunciar desgracias para los pueblos que han ofendido, que han maltratado a su pueblo. En el versículo tercero leemos lo siguiente: Así dice Yahvé, por tres crímenes de Damasco, Damasco capital de Siria, por tres crímenes de Damasco y por cuatro seré inflexible, por haber triturado con trillos de hierro a Galaad. Yo enviaré fuego a la casa de Hazael que devorará los palacios de Ben-Hadad. Más adelante sigue Gaza, la ciudad, una de las cinco grandes ciudades de los filisteos. Así dice Yahvé, por tres crímenes de Gaza y por cuatro seré inflexible. Aquí traducen seré inflexible, otra traducción dice no lo perdonaré. O sea, le voy a caer, voy a castigar a Gaza. Más adelante dice, por tres crímenes de Tiro y por cuatro seré inflexible. Tiro es una de las dos grandes ciudades de los fenicios. Tiro y Sidón son las dos grandes ciudades de los fenicios. Los fenicios pues también le hicieron la vida amarga a los hebreos. Sigue, por tres crímenes de Edom y por cuatro seré inflexible. Si usted conoce el mapa, usted se da cuenta que estamos dando la vuelta en el sentido de las manecillas del reloj. Damasco, Gaza, Tiro, Edom. Luego dice, por tres crímenes de los hijos de Amón. Estos son los amonitas. Sigue dando la vuelta. Luego pasa a Moab. Moab estaba al suroriente. Por tres crímenes de Moab y por cuatro seré inflexible. O sea, le dio la vuelta a todos los vecinos. Si hablamos de Colombia, eso sería como si empezara a hablar de por Panamá, por Venezuela, por Brasil, por ¿cómo es Brasil? Perú, por Ecuador, dándole la vuelta, ¿no? Pero mire cómo sigue. Amós capítulo 2, versículo 4. Así dice Yahvé, por tres crímenes de Judá y por cuatro seré inflexible, por haber despreciado la ley de Yahvé. Entonces quiere decir que a través de la voz de los profetas, el pueblo de Dios llega a tomar conciencia de que hay pecado, de que tiene pecado. Pero no es la conciencia externa como Mónica hablándole a Agustín, sino es la conciencia interna. De hecho, eso que le pasó a Agustín y eso que pasa en la Biblia, es también lo que nos pasa a nosotros. Para llegar a esta palabra, la palabra contrición, hay que pasar por eso. Mientras a uno por fuera le están diciendo, usted es un egoísta, usted es un desgraciado, usted es un arrogante, finalmente uno termina diciendo, pues yo veré cómo soy. Se acabó. Pero cuando llega el momento en el que uno, dentro de sí mismo, empieza a descubrir esto, entonces empieza a madurar. Y esto es muy importante porque esto significa que la injusticia también está dentro de nosotros. Y viene el gran problema, ¿cómo hago para luchar contra los descuadres? La lengua castellana es tan rica con estas, con estos verbos. Estoy desajustado. Descubrir la injusticia adentro es descubrir que estoy desajustado. Hay desajustes en mi vida. Lo que descubrió Agustín fue eso: estoy desajustado. O sea, mi cabeza va por un lado y mi cuerpo va por otro lado. Mi mente va por un lado, mi piel va por otro lado. Estoy desajustado, estoy desgarrado. Eso es lo que significa este proceso de maduración. Les invito a leer el libro de Baruch a partir del capítulo segundo, que contiene el examen de conciencia más largo de toda la Biblia. El examen de conciencia colectivo, Baruch capítulo 2, de ahí en adelante. Ahí aparece cómo este pueblo toma conciencia de que, oiga, verdad, hemos fallado. La gran figura del pueblo hebreo, la figura que sintetiza lo que después entenderían ellos por reino de Dios, es indudablemente David. David es el hombre que llevó la idea del reino de Dios hasta su culmen, y por eso llamar a alguien hijo de David era pues un elogio gigantesco. Es como decirle: tú eres el heredero del Mesías y tú eres el ungido de Dios. Pero fíjate que David también cometió unos errores bárbaros, y eso significa que David pues también se arrepiente. El arrepentimiento de David lo tenemos en el Salmo 51, el famoso Salmo que tenemos en laudes todos los viernes. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Y mire lo que sigue: en la justicia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Entonces, en el proceso de maduración del pueblo de Dios, personas particulares como David, o el pueblo en su conjunto, gracias a la predicación de los profetas, empieza a despertar a una realidad. La injusticia no solamente es lo que otros me hacen a mí, yo también soy injusto. Ese es un gran descubrimiento. Y ese descubrimiento es el que hace madurar. Otro concepto que es muy importante dentro del camino de maduración de la noción de justicia es el hecho de que Dios es maestro. Ahí escribí Dios providente y maestro. Creo que queda más lógico si digo Dios maestro y providente. En fin, ¿qué significa Dios? Descubrir a Dios como maestro es descubrir que Dios me está hablando, que Dios me está enseñando. Me enseña a través de la conciencia, como le pasó a David, iluminado por el profeta. Me enseña, pues de hecho, a través de los profetas. Me enseña a través de los acontecimientos. Los acontecimientos son lenguaje de Dios. Dios me está hablando, Dios me está enseñando. Dios es maestro. Esto es importante porque en la medida en que se descubre a Dios como maestro, se descubre uno como discípulo. Y en la medida en que uno se descubre como discípulo, uno se descubre como caminante. Toda la teología moral de Santo Tomás de Aquino está apoyada en la idea del caminante. Leer, por favor, el prólogo de la segunda parte. Ustedes saben que la segunda parte de la Suma Teológica tiene dos partes. Bueno, el prólogo a toda la segunda parte de la Suma Teológica, que es donde Santo Tomás estudia la moral, ustedes se darán cuenta que la imagen de Santo Tomás es la imagen del caminante. Pero uno no se descubre caminante si no se descubre discípulo. Porque ¿qué es descubrirse discípulo? Discípulo significa que no sé todo. Discípulo significa que tengo que aprender. Discípulo significa que me hace falta. Y el que me va enseñando, el que me va guiando, el que nos va guiando como pueblo es el Dios providente. Esta maduración lleva finalmente a la conciencia de que solo Dios es santo y solo Dios es justo. Sobre la santidad de Dios, recuerden por favor el pasaje absolutamente inevitable del capítulo sexto, el profeta Isaías. Cuando Isaías tiene aquella visión en el templo, la santidad de Dios es la conciencia de que solo Dios es realmente otro. Ese no es un pequeño descubrimiento, amigos. No es un pequeño descubrimiento. Solo Dios es realmente otro. Porque eso significa, si solo Dios es realmente otro, quiere decir que para encontrar la justicia, no tengo que irme a un país justo. Para encontrar la justicia, no tengo que excluir a los hombres o a las mujeres, a los negros, a los blancos, a los ricos, a los pobres. Excluir sectores de la sociedad, pretender anular personas, no elimina el problema de la injusticia, porque el problema de la injusticia está adentro. Por favor, Jeremías capítulo 17. Nada más falso y enfermo que el corazón, ¿quién lo entenderá? El corazón está enfermo, el problema está adentro. El problema no está simplemente en leyes. No se arregla el problema de la justicia yéndonos a Estados Unidos, porque allá todo es justo. Allá sí funciona la justicia. Vámonos a Rusia, que allá sí funciona la justicia. Vámonos a Cuba, qué mejor que Cuba, donde todo es absolutamente justo. Vámonos a Venezuela, donde por fin triunfa la justicia. Entonces, ¿a dónde nos vamos para que triunfe la justicia? Descubrir al Dios Santo no es huir, óigame esto que estamos diciendo. Descubrir al Dios Santo no es huir de las realidades temporales, no es una espiritualización. Para los que no lo sepan, el profeta Isaías era de familia sacerdotal y era primo del rey. Primo del rey. Eso quiere decir que él era de familia regia, de familia real y de familia sacerdotal. O sea que Isaías es una persona que vive su ministerio profético en contacto directo con los problemas más candentes, con las situaciones más críticas de aquella época. Isaías no es un monje huyendo a las regiones de una mística desencarnada. Isaías es un hombre que está en el núcleo, en la nuez de los problemas, y que sin embargo se da cuenta que Dios es santo. Entonces, ¿cuál es el gran descubrimiento de la santidad de Dios? Según dicen todos los que saben de estos temas, todos los que saben, es decir, que han estudiado mucho el hebreo, yo no soy especialista en lenguas bíblicas, pero todos los que han estudiado esto dicen que el significado de la palabra santo es en primer lugar el que es totalmente distinto, el que es totalmente otro. Solo Dios es totalmente otro. Y esto significa que el lugar donde reside la justicia no es ni el palacio del rey, ni el despacho del abogado, ni la biblioteca del intelectual, no es ningún país, no es entre los hombres, no es entre las mujeres. El problema no es ser hombre, el problema no es ser mujer, el problema no es ser joven, el problema no es ser extranjero. El problema es que estamos realmente enfermos desde lo profundo de nuestro ser. ¿Cómo expresó eso David en su Salmo 51? Pecador me concibió mi madre. El problema viene desde dentro y solo Dios es santo. Entonces, en esa etapa de maduración que corresponde, podemos decir, a la etapa de la monarquía y de los profetas, son grandes los descubrimientos que tienen que ver con la justicia, porque aparece el conocimiento de sí mismo, aparece la necesidad de la contrición. Un papá, una mamá, ¿cómo se da cuenta que el hijo está empezando a madurar? Cuando empieza a reconocer sus defectos. Cuando empieza a decir, no simplemente por complacer, obviamente, empieza a decir, sí, no, sí, la verdad me equivoqué. Sí tengo que hacerlo mejor. En cambio, ¿cómo se nota la persona que sigue en una inmadurez y en un infantilismo desesperante? La persona que trata de justificar a toda costa lo suyo. Si lo dije yo, tiene que estar bien dicho. Tiene que estar bien dicho. Como criticaban a aquel hereje Nestorio, ¿no? Nestorio solo leía los libros que él mismo escribía. O sea, era una persona que realmente tenía un alto concepto de sí mismo. Entonces, la maduración siempre supone conocimiento de sí, contrición, conciencia de que soy caminante, conciencia de que estoy aprendiendo, y conciencia de que el tema no se arregla eliminando a nadie. El problema de la injusticia, el problema del pecado, no se arregla eliminando a nadie. Bueno, terminamos ahí la segunda sección, amigos. La primera sección era el punto de partida en la existencia. La segunda sección es cómo se va dando la maduración. Según todo eso, pasemos a la tercera parte, que en cierto sentido es el núcleo de nuestra enseñanza de hoy. Vamos a hablar cuál es la elaboración inicial, que podría llamar aquí también, se podría poner entre paréntesis la palabra cimiento. Porque, miren, esto a mí me da impaciencia, pues es parte de mis múltiples defectos, me da impaciencia, cómo la gente utiliza el lenguaje de la Biblia, pero sin comprender, me parece que ni poquito, de dónde sale. Tomamos la palabra justicia en la Biblia y queremos aplicarle lo que hemos sacado, yo no sé, de Marx o de Platón o de Ulpino o de quien sea. Así no funciona. Lo mínimo que hay que hacer al leer un autor es saber cómo entiende ese autor esa palabra. Es lo mínimo que hay que hacer. Y eso hay que hacerlo con la Biblia. Entonces, lo que vamos a decir en este punto, créanme, perdón que pondere tanto esto, pero créanme que es de lo más importante, porque esto es lo que marca las grandes diferencias entre la manera como se entiende justicia en la Biblia y como se suele entender en el Código de Policía de Bogotá, en el Código Civil, en el Código Penal, también en los códigos y en los cuerpos legislativos de otros países, donde, por ejemplo, se utiliza derecho consuetudinario. Para los que conocen un poco de derecho, ustedes saben que hay en Occidente dos grandes corrientes del derecho. Uno es el derecho consuetudinario, que tiene su estilo y que tiene su encarnación principalmente en el mundo anglosajón. Y ahí está entonces Irlanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, todo ese mundo. Y el otro es el derecho codificado, que al estilo del código napoleónico o el estilo francés, que es el que nosotros hemos heredado en principio. También es muy propio de la cultura alemana en su mayor parte, entiendo yo. Entonces, las nociones de justicia en las que se mueve nuestro mundo occidental están marcadas por esas dos corrientes, por la corriente francesa napoleónica y por la corriente anglo. Esas son las dos principales corrientes del mundo occidental. Pero resulta que las nociones de justicia que aparecen ahí no corresponden a la justicia que aparece acá. ¿Cuál es el motivo principal? Se debe a un hombre llamado Montesquieu. El señor Montesquieu, uno de los grandes ideólogos de la Revolución Francesa, postuló uno de los cimientos de la sociedad occidental que ustedes y yo conocemos, que se llama división de poderes. ¿En qué consiste la división de poderes? Que no todo está en manos del monarca, del soberano. Entonces hay un poder que se llama legislativo, es el que hace las leyes. Hay un poder que se llama ejecutivo, que es el que ejecuta, como el nombre lo indica, las leyes. Y hay otro poder que se llama el poder judicial, que es el que tiene que discernir si las cosas se han hecho de acuerdo con la ley o no. Esta separación de poderes, digamos que trae algunas ventajas, también tiene sus propios problemas como todo, pero trae algunas ventajas. Lo que intenta esta separación de poderes es evitar que se concentre todo en la persona del soberano. Porque antes de Montesquieu, la conciencia clásica, o digamos la idea típica que había con respecto al poder, es que el rey es el que hace las leyes, el rey es el que manda ejecutar las leyes, y si alguien tiene que juzgar un caso, lo juzga el rey. Entonces, tanto en la versión napoleónica como en el derecho consuetudinario anglosajón, la división de poderes es algo que está completamente metido, completamente. Bueno, punto primero. Amigos queridos, en la Biblia no existe división de poderes. Ese es el dato más importante tal vez de esta clase. No existe división de poderes. ¿Eso qué quiere decir? Que la justicia es lo propio del soberano. Y esto significa no solo que no hay división de poderes, sino que tampoco existen recursos de apelación, salvo apelación a la misma instancia, lo cual la mayor parte de las veces no produce ningún cambio. Entonces, la justicia en la Biblia no proviene de un ámbito de separación de poderes, porque en la Biblia no existe Montesquieu, en la Biblia no existe, ¿cómo es? Ejecutivo, legislativo y judicial. Eso no existe en la Biblia. Bueno, alguien podría decir que eso es absurdo, que eso es fascista, que eso es tiránico. Otro día terminas de decir tus blasfemias, otro día. Por ahora sigamos con la clase. Entonces, la justicia es propia del soberano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el que hace justicia es el soberano. ¿Y quién es el soberano? Dios. Dios es el único justo y Dios es el único que hace justicia. Y si Dios es el único que hace justicia, toda justicia, verdadera justicia en este mundo solo existe en nombre, es decir, por la autoridad que proviene de Dios. Observemos cómo un judío llamado Jesús de Nazaret, cuando es interrogado por un pagano llamado Pilato, oye esta pregunta. Oiga lo que le dice Pilato a Jesús, porque ahí está el encuentro de dos mundos. Es muy interesante. Pilato le dice a Jesús,
no sabes que tengo poder, y eso que Pilato no conocía a Montesquieu, no sabes que tengo poder para salvarte o poder para condenarte, le pregunta Pilato a Jesús. Respuesta de Jesús, que es la respuesta típica de un judío, la respuesta bíblica típica. No tendrías ningún poder si no lo hubieras recibido de lo alto. El único que juzga es Dios. Y si Dios es el único que juzga, te va a juzgar también a ti que ejerces el oficio de juez. Entonces, este dato es fundamental. La justicia es atributo propiamente divino. Juez es únicamente Dios. El único que hace justicia es Dios. Pero resulta que a partir de un hombre llamado Saúl, en el siglo XI antes de Cristo, entra una institución que se llama la monarquía. Y como existe la monarquía, ¿qué pasa con la monarquía? Pues lo que pasa con la monarquía es que el monarca, digamos que de alguna manera participa, de alguna manera participa del poder de Dios. Da la justicia al rey. Tu justicia al Hijo de Reyes. Dice por allá el Salmo 71-72. Haz justicia al rey. Da justicia al rey. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que dentro de la mentalidad bíblica, la justicia no es apelación a un código, apelación a un argumento. La justicia no es conflicto entre partes que están disputando. Digamos, ese no es el sentido principal de justicia. ¿Qué era lo que hacía Moisés en la época aquella de su suegro Jetro? Juzgar. ¿Y qué es juzgar ahí? Juzgar es ser la presencia y la voz de Dios en un caso difícil. Entonces llega uno y dice, este vecino mío es mi peor enemigo porque me quiere matar, porque él se queda con toda el agua y mis rebaños se están muriendo de hambre. Esa es la acusación que trae. Y entonces Moisés tiene que escuchar el caso, tiene que discernir y tiene que pronunciar una sentencia. Moisés ahí obra en nombre de Dios. Eso es lo que sucede en el caso de Moisés. Exactamente lo mismo sucede en el caso de Salomón. ¿Ustedes recuerdan el famoso juicio de Salomón? Eran dos mujeres que estaban en el oficio o en la vida de la prostitución. Resulta que ambas tuvieron hijos a edades semejantes y entonces una asegura que el hijo se lo robaron, que la otra se quedó con el hijo. A esa mujer se le murió su hijo y entonces ella se robó mi hijo. Problema serio, acusación grave. Entonces Salomón quiere hacer intervenir la voz de Dios y quiere llevar la situación hasta el punto de que aparezca la verdad. El juicio de Salomón en aquella ocasión es, bueno, hay dos mujeres que disputan un bebé, pártanlo por la mitad y que cada una se quede con una mitad. La verdadera mamá dice, no, no lo vayan a matar. La otra se queda relativamente tranquila. Entonces Salomón dice, denle el hijo a aquella que estaba dispuesto a entregarlo. Porque la mamá prefiere perderlo, pero que siga viviendo, a ganar el juicio y que se le muera el hijo. O sea que ahí interviene Dios. Esa es la manera como se ven las cosas en la Biblia. Yo sé que esto está sujeto a muchísimas críticas, sobre todo cuando uno recuerda lo que se llamaban los juicios de Dios en la Edad Media, que era una especie de versión codificada de lo de Salomón. Entonces, por ejemplo, sometían a las personas que estaban acusadas. Esto sucedió en el ámbito católico y en el ámbito protestante, porque inmediatamente van a decir que la Inquisición y que no sé qué. En el ámbito protestante fue espantoso. ¿Y qué eran los juicios de Dios? Eran someter a las personas a situaciones absolutamente imposibles. Y si se salva, entonces quiere decir que era inocente. Entonces, por ejemplo, una muchacha era acusada de brujería, entre otras cosas, por el peinado. Entonces, ¿qué se hace? Se le somete a juicio de Dios. Entonces ponen carbones ardiendo por extensión de unos 20 metros. Tienes que caminar por ahí. Si de verdad eres inocente, Dios preservará la planta de tus pies. Si llegas al otro lado con los pies quemados o te quejas, quiere decir que eras culpable. Entonces ya empezamos por quemarte la planta de los pies, ya terminamos de quemarte toda. O sea, ese viene siendo el aperitivo para la hoguera. Esos eran los famosos juicios de Dios. Por supuesto, es una manera torpe de aplicar la enseñanza bíblica. Es una manera absurda y cruel de aplicar la enseñanza bíblica. Pero por ahora, por esta clase, por favor, les repito, retenga esa tentación de blasfemia, reténgala, contenga la blasfemia y simplemente asuma lo que era el concepto bíblico. Luego veremos esto qué puede significar en otros ámbitos. Pero por ahora se trata de entender lo que era la justicia en la Biblia. Entonces, la justicia es propia del soberano. Por consiguiente, como es un parecer de Dios, la justicia es definitiva e irrevocable. Ahí no hay apelaciones. Esto es definitivo e irrevocable. Y por consiguiente, la justicia es lo que marca el destino de una persona. Una vez que el soberano ha dicho algo, eso ya no tiene ninguna discusión. El destino de esa persona está marcado, ¿para cuándo? Para siempre. Ya sea el rey pronunció sentencia. Ahí no hay más que hacer. Con mucha frecuencia la sentencia es a muerte. Si ustedes miran la legislación de Moisés, ustedes se dan cuenta que la mayor parte de las penas son que muera. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ya marcó su destino. Mira, este estaba blasfemando. ¿Qué dijo? Que Yahvé era lo mismo que Baal. Pues es una blasfemia espantosa. ¿Hay testigos de eso? Sí. Nosotros tres, nosotros cuatro lo oímos cuando él dijo: Yahvé, Baal, bah, da lo mismo. Así lo oímos, lo dijo en presencia nuestra. Pues es un blasfema, hay que extirparlo de Israel. Será apedreado mañana al amanecer. Esa es la manera como se resuelven las cosas en la ley de Moisés. O sea, ya quedó pronunciada la sentencia marca un destino, la sentencia es definitiva, la sentencia es eterna. Eso es lo que significa justicia, esa es la elaboración inicial. Una vez más, hay muchos cuestionamientos que le podemos hacer a esa noción de justicia. No solamente cuestionamientos teóricos, sino cuestionamientos prácticos a partir de lo que ha sucedido. Porque es que los abusos fueron muchísimos. Tanto entre los protestantes como entre los católicos, la cosa fue terrible. Y sucede una cosa, todo poder totalitario empieza a contratar sádicos. Todo poder totalitario. Cuando empezó a surgir con fuerza el movimiento paramilitar en Colombia, la mayor demanda para los paramilitares era dónde conseguir sádicos, tanto hombres como mujeres. Necesitaban sádicos. ¿Por qué? Porque necesitaban personas que causaran un dolor tan horroroso, tan espantoso, tan brutal en los guerrilleros, que realmente amedrentaran al resto de la población guerrillera. De los libros en la vida que yo no he podido terminar de leer fue un informe sobre tortura en guerrilla y paramilitares. La opinión que a mí me quedó es que siempre fueron más brutales los paramilitares. Esa es la impresión que yo tengo. Porque la idea de ellos era: hay que ser tan absolutamente infierno para estos tipos que jamás se les ocurra volver a hacer. Entonces no voy a entrar aquí en ninguna descripción, solamente les digo, yo no pude terminar de leer ese libro, realmente me superó, es demasiado. Pero lo que queda claro es que los paramilitares contrataban sádicos, necesitaban personas que estuvieran deformadas psiquiátricamente para eso, y además los drogaban para que en medio de su traba fueran incluso más dementes en las cosas que le hacían a sus prisioneros. Ese es el tipo de cosas a las que lleva un régimen totalitario. Pues lo mismo sucede en estas cosas. Cuando se empiezan a aplicar de un modo torcido estas ideas, entonces definitivamente claro que hubo sádicos en eso, eso no se puede negar. Del lado católico hubo y del lado protestante hubo, y unas cosas absolutamente brutales, casi siempre o con bastante frecuencia ensañadas contra la mujer. Contra la mujer. No todas estas torturas que se oyen de la Edad Media tenían que ver con motivos religiosos. Una de las culturas más violentas, de un modo que es difícil de describir sin que censuren este programa, fueron los alemanes. ¿Qué cosa? O sea, lo que en esa época era Prusia y los principados germanos, era una cosa brutal, absolutamente brutal. Eso, por ejemplo, de tomar a una persona y partirle hueso por hueso, así como lo está oyendo.
fracturarle hueso por hueso y luego dejarla morir en medio de su dolor. Eran ejecuciones que duraban 3-4 días mientras terminaba de morirse la persona, y todo el pueblo viendo eso. Esas son las culturas que luego produjeron una Europa civilizada. Entonces, la elaboración de justicia va por ese lado. Va por ese lado. Solo Dios es justo. ¿Esto por qué es importante? Porque esto nos ayuda a entender qué es lo que quieren decir estas palabras de nuestro vocabulario. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué es decirle a una persona justo? Es más o menos lo mismo que en nuestro vocabulario decirle a una persona santo. O sea, ¿justo qué es? Por favor, este vocabulario, escriban las definiciones, grábenlas, apréndanlas. Yo no me gusta amenazar con el tema de la nota de ninguna manera. Un profesor jamás debe amenazar con la nota, sobre todo sabiendo que más de la mitad pasará en la materia. Entonces, ¿qué significa justo? Justo quiere decir el que se ajusta al plan de Dios, el que vive según Dios, más o menos lo que nosotros hoy llamaríamos una persona santa. Si usted conoce a una persona que de verdad vive las cosas como Dios manda, una persona que realmente responde, una persona que hace, usted dice, no, es que es un santo ese hombre, es que es un santo ese hombre. Eso es lo que en la Biblia se llama justo, justo. Y por eso vienen los elogios al justo, dichoso el justo, que confía en el Señor. Siempre va unido a este punto de partida, ¿no? Dichoso el justo que confía en el Señor. Eso es lo que significa justo. La justicia significa, por consiguiente, una relación apropiada con Dios y una relación apropiada con el prójimo. ¿Qué es entonces la justicia? La justicia es el atributo propio de Dios que así impulsa la creación en la línea de su designio de amor. O sea que la justicia es ante todo, como ya lo hemos explicado, una acción. Pero el más interesante, o los más interesantes, son estos dos: justificar y juzgar. Ah, en esto sí que hay malos entendidos, hermanos. Esto sí es, ay, Dios mío. ¿Qué significa la palabra justificar? Por favor, lean Romanos 3, 4, 5, que es donde San Pablo habla más del verbo justificar. ¿Qué quiere decir justificar? Justificar, como todos los verbos que terminan en ficar, indica un hacer. Panificar, panificadora, la que hace pan. Rectificar, volver recto algo. Vilificar, denigrar alguna cosa. Entonces, justificar, ¿qué quiere decir? Hacer justo. Pero ya hemos explicado lo que quiere decir justo. Justo es aquel que se ajusta al plan de Dios. Por consiguiente, ¿justificar qué es? Justificar es cómo sanar y enderezar la relación del hombre con Dios. Eso es lo que significa justificar. Cuando San Pablo dice, sabemos que el hombre no se justifica por las obras de la ley, ¿qué está diciendo? No importa cuántos sacrificios haga según la ley de Moisés, eso no va a poner al derecho tu relación con Dios. Tu relación con Dios no se endereza simplemente porque tú pagues costosos sacrificios o porque tú mates lo mejor de tu rebaño. No se va a mejorar. Entonces, eso es lo que significa: el hombre no es justificado por las obras de la ley. Según eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir ser justificados por fe? Porque eso aparece. Este es el corazón de la Reforma Protestante. De aquí es de donde surge todo el tema de la Reforma Protestante, justificados por la fe. ¿Qué quiere decir justificados por la fe? Quiere decir, en el lenguaje de San Pablo, que la única manera de sanar y enderezar nuestra relación con Dios es acoger lo que Dios mismo nos ha dado en la palabra y la persona de su Hijo Jesucristo, particularmente en su sacrificio. Eso es lo que significa justificar. Entonces, justificar, ser justificados por la fe, quiere decir acoger creyendo en el corazón, acoger hasta lo profundo de nuestro ser aquella palabra y aquella persona que Dios nos ha dado. Y se llama Jesús, Jesucristo. Por eso Romanos 10, si crees en tu corazón, si tus labios confiesan que Jesús es el Señor, serás salvo. Eso es lo que significa justificar. Fíjate que no se parece nada a la manera como uno suele hablar de justificar. Porque ¿qué es lo que nosotros entendemos por justificar? Muchas veces es dar excusas. Ojalá fuera eso, pero muchas veces es simplemente dar explicaciones o dar excusas. Una persona, por ejemplo, llega, el novio llega tardísimo a la cita y trata de explicar que no, es que estaba difícil, estaba estudiando moral, justicia, no pude, estaba con unos amigos. Entonces, ¿qué dice la muchacha? Mira, deja tus justificaciones para otra hora. No pretendas justificarte. Entonces, justificar es tratar de dar razones. Fíjate que el justificar de nuestra lengua es un justificar que parte de la iniciativa humana. Mientras que el justificar de San Pablo es un justificar que proviene de la iniciativa de Dios. No hay uno que obre bien, ni uno solo, dice el Salmo. Y en eso se apoya San Pablo. Los capítulos 1 y 2 de la carta a los romanos son precisamente para mostrar que ni los gentiles, capítulo 1, ni los judíos, capítulo 2, realmente han sido ¿qué? Han sido justos. Solo Dios es justo y nosotros tenemos que ser justificados. ¿Qué significa ser justificados? Significa entrar en una relación sanada, en una relación donde no hay ofeilematón. Ofeilematón es la palabra que tiene el Padre Nuestro. ¿Dónde está esa palabra en el Padre Nuestro? Esa palabra está donde dice Kai afes gemin taofeilemata gemon. Kai afes gemin taofeilemata gemon. Afes significa quitar, sustraer, borrar. Delete. Kai afes gemin. Y quita para nosotros taofeilemata gemon. Ofeilemata significa los obstáculos. Todo lo que puedan estudiar, por favor, todo lo que puedan estudiar de griego bíblico, esto es clave para estas nociones, absolutamente. Entonces, ofeilemata, ¿qué es? Ofeilemata son los obstáculos que dañan una relación con una deuda pendiente. El ejemplo que yo siempre doy es el del préstamo. Entonces resulta que usted me prestó 200 mil pesos en una emergencia económica que yo tuve. Y yo le digo, mira, te lo estoy pagando a más tardar el viernes. Llega el viernes y como dice el Génesis, pasó la tarde, pasó la noche. Y no se pagó. Llegó el sábado. No le pagué. Domingo. Nada. El hombre me llama, no le contesto. Me manda un correo, no entró, quién sabe qué sería, he tenido problemas con el servidor. Resumen, 4 meses después, cuando ya no ha podido encontrarme el que me prestó la plata, resulta que vamos por un centro comercial y ahí aparece el hombre. Aparece el que me prestó y aparezco yo que le debo. Entonces yo lo saludo. Hombre, Jorge Andrés, qué alegría verte, qué bueno, te he pensado mucho. Y él dice, yo también. No, mira, sentémonos, tomemos un café, bueno, ¿y qué tal? ¿Y por tu casa qué tal? Bien, todo, la salud, tus estudios. Mientras está esa conversación, está lo que se dice según el refrán, el elefante en la habitación, ¿no? O sea, podemos hablar de otras cosas, pero ¿y de aquello qué, no? Esa deuda pendiente, ¿cómo se dice en griego? Eso se llama ofeilematon. Ofeilematon es una deuda pendiente que daña una relación. Eso es un ofeilematon. Entonces, ofeilematon es algo que hace que yo no pueda realmente hablar de usted. Otro ejemplo. Resulta que yo he hablado mal, diga cosas de lo que Dios me libre, he hablado mal de mi amigo Fabio. He hablado mal en todas partes, mejor dicho, le he puesto su honra por el piso. Y después nos encontramos y yo, gran sonrisa, palmadita en la espalda. Un momento, yo necesito que usted me explique por qué usted hace eso conmigo. O sea, ahí hay algo pendiente. Una deuda que daña una relación se llama ofeilemato. Y esa es la palabra que está en el Padre Nuestro. Kai afes gemin ta ofeilemata gemon. Hos kai gemeis afecamen tois ofeilemateis ofeilematis ofeilematois gemon. Como nosotros hemos soltado, hemos perdonado a los que tienen deudas con nosotros. Por eso hay dudas sobre si hay que traducir por ofensas o por deudas. Realmente las dos cosas. Ofeilematon es una deuda, pero una deuda que daña una relación y que en ese sentido es como una ¿qué? Una ofensa. Entonces,
¿Qué es justificar? Justificar es quitar los ofeilémata. Justificar es que puedas tener una relación limpia con Dios, que puedas sentir que estás a paz y salvo con Él, como traduce el Diccionario de Colombia esta palabra. La palabra justificar la traduce por quedar a paz y salvo. Así dice el Diccionario Litúrgico para Colombia. Quedar a paz y salvo con Dios. Entonces, ¿qué es justificar? Justificar es una relación limpia. Como quien dice, se ha sanado, se ha limpiado, estamos bien, estamos en la misma sintonía. Eso es lo que se llama justificar. Y llegamos así a nuestro impresionante verbo juzgar. Ay, Dios mío, que nos ha hecho sufrir el verbo juzgar, especialmente desde que un alto jerarca de la Iglesia Católica dijo, ¿y quién soy yo para juzgar? Hermanos queridos, ese es probablemente el verbo más malentendido de los últimos tiempos en la Iglesia Católica y sus alrededores. ¿Qué significa la palabra juzgar? Por favor, a la luz de todo el tablero, a la luz de todo lo explicado, ¿qué significa juzgar? Bases en lo que tenemos aquí como elaboración inicial y cimiento. ¿Qué significa juzgar? Juzgar significa pronunciar sentencia definitiva sobre una persona o pronunciarse sobre el desenlace de una persona con autoridad divina. Eso es lo que significa juzgar. El verbo juzgar en la mente de nuestro Señor Jesucristo significa eso. Se lo repito. Significa pronunciarse con autoridad divina sobre el desenlace de una persona. Eso es juzgar. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, no juzguéis y no seréis juzgados, ¿qué significa ese no juzguéis? Entonces, mire lo que la gente está entendiendo. Ay, es que vivimos en unos tiempos de una mediocridad espantosa. ¿Qué entiende la gente por no juzgar? Ah, significa que nadie debe opinar del comportamiento de nadie. Pero cuidado, que esa definición se utiliza para las cosas de sexo. Para otras cosas no. Porque si un alcalde se robó el presupuesto del pueblo, ¿qué tal que saliera el cura y dijera, no, 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 no juzguemos, no juzguemos, hermanos? No sabemos cuántas obras de caridad haya hecho ese alcalde con esa obra. Seguramente haría grandes necesidades. O sea, piensen en esos niños que necesitaban una nueva piscina. Ahora los hijos del alcalde pueden retozar con gozo. ¿Usted cree que la gente va a aplaudir a este sacerdote porque dice que no juzguemos al alcalde ladrón? ¿Usted cree que la gente va a aplaudir al obispo que diga no juzguemos al sacerdote pederasta? ¡Al contrario! ¡Lo cocinan vivo! ¡A la hoguera con él! ¡Es un hipócrita, iglesia hipócrita! O sea, que ¿qué quiere decir? Que esa definición de no juzgar que aplica a la gente es una definición puerca, acomodada, incoherente y antibíblica. Porque el no juzgar que utiliza la gente es no nos pronunciamos sobre el comportamiento de otras personas. Eso no es lo que dice la Biblia. Y si Cristo hubiera querido decir eso, entonces resulta que toca borrar casi todo el Nuevo Testamento, porque Cristo sí que se pronunció sobre una cantidad de comportamientos. Habló en contra de la codicia, habló en contra de la envidia, habló en contra de la impureza, habló en contra de la mentira. Eso es juzgar. Y San Pablo juzgó, y Pedro juzgó, y Santiago juzgó, y todos los apóstoles juzgaron. O sea que es, trato de contenerme, pero es que es demasiada estupidez junta decir que no juzgar significa que uno no puede opinar de nada. Por supuesto que uno puede opinar. Y por supuesto que debe pronunciarse, y debe opinar. Y debe opinar sobre la pederastia diciendo que es una aberración, y debe opinar sobre la codicia diciendo que es una idolatría, y debe opinar sobre la envidia, y debe opinar sobre todo. Uno tiene que opinar autorizadamente sobre los actos y sobre los pecados. Y el no juzgar, mire, matricúlese en la Santo Tomás, mire un curso que se llama Moral Justicia, un buen curso que le den con base bíblica, examine un tablero que hemos llenado, y usted ve que hacia el final, casi la última palabra es esta. Entonces, ¿qué es juzgar en la Biblia? Juzgar es pronunciarse con autoridad divina sobre el desenlace de una persona. Y eso es lo que Cristo nos prohíbe hacer. Entonces, ¿cómo puedo yo juzgar el robo sin juzgar al ladrón? Oiga eso. Muy sencillo. Cuando yo juzgo el robo, yo lo que digo es que robar es malo. ¿Y qué sería, según el sentido bíblico, qué sería juzgar al ladrón? Juzgar al ladrón es creer que ya esa se muere robando, que ese nunca va a cambiar, que se va a hundir y que por consiguiente tiene que irse al infierno. Eso sería juzgar.
Entonces, juzgar a las personas es creer que nosotros sabemos el desenlace de su vida. Eso es juzgar a las personas. Y eso no lo sabe ninguno de nosotros, eso solo lo sabe Dios. En ese sentido, yo no debo juzgar ni a la prostituta, ni al político, ni al homosexual, ni al cura pederasta, ni a nadie. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo acaba el desenlace de esa persona. Solo Dios es el que puede juzgar. Esto no me lo invento yo, por favor. Vayan ustedes a Mishpat en hebreo, miren por favor los textos bíblicos respectivos y ustedes se darán cuenta que juzgar es atributo divino y es atributo que determina el desenlace de una persona. Entonces, cuando Cristo dice no juzgar, ¿qué quiere decir? No te atrevas a pronunciarte usurpando la autoridad divina sobre el desenlace de una persona. Tú no sabes cómo va a acabar esa persona. Eso es lo que significa no juzgar. Pero la gente, a partir de aquellas palabras del Papa, ha hecho todo lo que ha querido, pero con unos pecados, con unos. Con todo lo que sea sexo, ahí sí, por favor, nadie juzgue. Porque si se trata de otras cosas, ahí sí hay que juzgar duro. Y son implacables. Entonces, esa mentalidad, esa manera de entender el no juzgar, es absurda, es puerca, es malintencionada, es antibíblica. La manera correcta, que es la que hemos estado elaborando pacientemente a lo largo de estos minutos anteriores, la manera correcta es el juicio proviene de Dios, por consiguiente, no juzgar significa no te atrevas a usurpar la autoridad divina creyendo que conoces el desenlace de una persona. Eso es lo que significa no juzgar. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque juez, ¿quién es? Entonces, juez, ¿quién es? El único juez es Dios. El único, ¿por qué? ¿Juez en qué sentido? El único que sabe en qué va a acabar una persona es Dios. Ejemplo bíblico con el que acabamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. ¿Usted se acuerda cuando iba a San Pablo, que no era San Pablo en esa época? Iba a una ciudad, Damasco. Llevaba cartas de autorización de los sumos sacerdotes para apresar a los cristianos, torturarlos, meterlos a la cárcel e incluso matarlos. Si en ese momento alguien hubiera juzgado, sentido bíblico, a San Pablo, ¿qué hubiera dicho? Hubiera dicho, este es un maldito azote del infierno que solamente está esperando morirse para irse a cocinar junto con Lucifer. Era lo único que podía decir si hubiera visto a Pablo en ese momento. Era lo único que hubiera podido decir. Y sin embargo, fíjate lo que Dios tenía preparado. Uno de los más grandes santos de todos los tiempos. Por eso uno no debe juzgar, porque uno no sabe cómo va a terminar la persona. Uno no sabe lo que Dios puede hacer en la persona. Uno no sabe cómo puede cambiar la persona. Pero con respecto a los hechos, claro que se puede. Claro que se puede y claro que se debe. Claro que se debe. Es necesario tener claridad moral. Es necesario tener claridad ética. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.